Muy buenas tardes a la gente, gente.
Se equivocó la paloma, se equivocaba por ir al norte.
Pues sí, se equivocó la paloma, o en este caso el palomo, el diputado Alberto Casero. Es lo que han dicho los letrados del Congreso de los Diputados. Como te acordarás, el día del sainete de la convalidación de la reforma laboral, una vez ganada la votación por los partidos del gobierno y por el error de Casero, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, dijo varias cosas. Una de las que dijo es que el sistema electrónico de voto había funcionado mal.
Señora presidenta, con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático. Sí.
Bueno, error informático. Pues no ha habido error informático. Eso es lo que dijo el Partido Popular. El PP dijo que el sistema informático había fallado, que Casero intentó ponerse en contacto después con la presidenta del Congreso, con Batet, y que como no lo consiguió, habló con los compañeros del grupo parlamentario para que hablaran con Batet con el fin de que se convocase la mesa del Congreso para tomar una decisión sobre el sentido de su voto. Batet no convocó la mesa del Congreso de los Diputados y sigue sin convocarla. Hoy el PP ha perdido una batalla de la guerra que libra para recuperar el disputado voto del señor Casero. Los letrados del Congreso han emitido un informe en el que dejan constancia de que no existió el fallo informático del que hablaba Cuca Gamarra. Todos creíamos que era muy complicado que hubiese un fallo informático. Bueno, pues se confirma que no hubo fallo informático. Pero los populares han anunciado que no dan por perdida la guerra y que se van a ir al Constitucional a presentar un recurso. ¿Qué posibilidades hay de que el Constitucional les dé la razón en el disputado voto del señor Casero? Bueno, pues el derecho parlamentario es un derecho difícil porque, además de los reglamentos, la costumbre y los precedentes son muy importantes. La costumbre también es derecho. Seguramente el PP argumentará que, según la resolución que regula el voto telemático, hubo una resolución que lo reguló en 2012, se exige que ese voto telemático se compruebe telefónicamente. Pero ese argumento va a ser complicado que el Constitucional se lo compre, porque desde 2020 ya no se llama a los diputados que han votado telemáticamente por teléfono. Eso ha caído en desuso y, como digo, todo el derecho, la costumbre es fuente, pero aquí especialmente. Pero esa misma resolución de 2012 exige que el diputado permite al diputado que haya votado de forma digital, permite pedir a la mesa del Congreso, que el diputado pida a la mesa del Congreso que se declare su voto nulo y que luego vote de forma presencial. O sea, el diputado puede pedir eso a la mesa del Congreso. ¿Cuál fue el problema? Que la presidenta del Congreso no convocó a la mesa para estudiar esa posibilidad. Bueno, en eso se puede apoyar el PP, en que la regulación permite que la mesa declare nulo el voto telemático si lo solicita un diputado. Ya veremos lo que diga el Constitucional. Ya veremos si le da la razón. Pero si el PP pierde en el Constitucional, se llevará un varapalo por una guerra contra una reforma laboral que en realidad es su reforma laboral con retoques. Y este domingo el PP también puede perder en Castilla y León, aunque gane sobradamente. En el programa de Carlos Herrera, hoy Mañueco, el candidato del Partido Popular, ha pedido movilización, que no haya abstención.
Si hay fragmentación en el centro y la derecha, se corre el riesgo de que Sánchez se frote las manos y que haya un gobierno de similares características en Castilla y León. Pedir a las personas de Castilla y León que participen. Toda España nos está mirando.
Bueno, pues ya veremos cuáles son los resultados este domingo, pero el PP podría haber cometido tres errores. Primero, poner las expectativas muy altas. Ahora, si no consigue algo cercano a la mayoría absoluta, es como si hubiera perdido. Segundo, considerar las elecciones autonómicas como unas primarias de las generales. Y tercero, pensar que la marca es más importante que el candidato. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que la Organización Mundial de la Salud ha incluido la adicción a los videojuegos dentro del apartado de desórdenes mentales en la última actualización de su lista de enfermedades. Corresponsal, Asunción Serena.
La clasificación internacional de enfermedades de la OMS, que es utilizada por los profesionales de salud del mundo entero y estandariza el trabajo compartido de más de 90 países, entra hoy en vigor con su primera revisión en 30 años e incluye principalmente la adicción a los videojuegos en su apartado de desórdenes mentales. El no poder parar de jugar en internet o con una consola, desatender las amistades o el trabajo por el uso desordenado de los videojuegos pueden ser síntomas de esta adicción. Y al formar parte de la clasificación internacional, la OMS espera mejorar las estadísticas sobre esta adicción, ya que hasta ahora las cifras podían variar entre el 1 y el 50% de la población en algunas regiones.
Y España afronta el peor brote de gripe aviar de los últimos años. Los brotes de gripe aviar detectados desde primeros de año aquí en nuestro país han llevado al sacrificio de algo más de 269.000 aves en granjas como medida preventiva de protección para evitar su propagación. Eva Revenga.
El primer foco fue detectado en 4 cisnes y 1 cigüeña halladas muertas en el río Segre, en Lérida, nada más comenzar este año. El primero en aves de granja se declaró oficialmente unos días después, el 18 de enero, en una explotación con más de 18.000 pavos de engorde en Fuente Rebollo, en Segovia. Desde entonces, la afectación a aves silvestres se ha detectado en otras zonas de las provincias de Lérida, Gerona, Palencia y Ávila, mientras que los focos en granjas, 6 hasta el momento, se encuentran en las provincias de Segovia, en Valladolid, en Sevilla y 3 focos en Huelva. Los análisis han revelado que se trata de la cepa predominante en Europa, que tiene escasa capacidad de transmisión a los humanos, si bien la elevada circulación y capacidad de combinación de estos virus hace que haya que estar vigilante por si adquiere mayor potencial de contagio a humanos.
Y ya está en Italia el capo mafioso Gioacchino Gammino, considerado uno de los 20 fugitivos más peligrosos del país. Ha sido entregado a la policía italiana tras ser extraditado desde España, donde fue detenido gracias a que su imagen había sido captada por las cámaras de Google Maps. Corresponsal Eva Fernández.
El exfugitivo en busca y captura desde hacía 20 años era colaborador de Cosa Nostra y a raíz de uno de sus asesinatos en 1989 se desató una guerra entre familias mafiosas por el control del sur de Sicilia. Gambino fue detenido el pasado diciembre en Galapagar gracias a que la policía pudo dar con su paradero tras descubrir que había sido captado por las cámaras de Google Maps frente a una frutería. La cicatriz de su barbilla lo delató. Tras aterrizar esta tarde en el aeropuerto de Fiumicino, se le ha trasladado a una cárcel de máxima seguridad de Roma, la misma, por cierto, de la que consiguió escapar en 2002 mientras se grababa en el centro penitenciario una película.
Y hoy arranca la jornada 24 de la Liga previa a la semana de Champions. Andrea Peláez.
Lo hace esta noche con el Sevilla-Elche a las 9 en el Sánchez Pizjuán. Si ganan los de Julen Lopetegui se pondrían a 3 puntos del líder del Real Madrid, que juega mañana a las 4 y cuarto en la Cerámica ante el Villarreal, y lo hará sin Mendy ni Benzema, cuyo objetivo es reaparecer el martes ante el PSG. Hoy Carlo Ancelotti ha sido optimista y confía en poder contar con el delantero francés en el Parque de los Príncipes, a pesar de que el jugador sigue haciendo trabajo individual. El incendio de la jornada está en el Atlético de Madrid, que recibe mañana a las 9 en casa al Getafe, sin Jiménez por COVID, ni Bas ni Griezmann por lesión. Hoy el Cholo ha respondido a las palabras de Joao Félix en una entrevista en la que aseguraba saber el problema que hay en el equipo, pero decía que no iba a hablar de ello.
Para mí, ustedes, cuando tengan la posibilidad de preguntarle, le pueden preguntar a él. Yo obviamente estoy trabajando en consecuencia del equipo. Si él ve y tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo. Son muchas variantes. Esto es como cuando sale un jugador. A veces sale enojado con el entrenador o sale enojado con él mismo. Entonces hay que preguntarle a él.
El otro día decía que era el momento de demostrar con hechos y no con palabras. ¿A usted le está decepcionando Joao Félix o cree que le está poniendo muchas piedras en su mochila?
No.
El Barça juega el domingo a las 9, derbi ante el Español, sin Dani Alves, al que apelación le ha ratificado la sanción de 2 partidos por su expulsión frente al Atlético de Madrid. Y fuera del fútbol, destacamos Euroliga de baloncesto a las 9 menos cuarto. Real Madrid y Barcelona se juegan el liderato de la competición.
Continúas en la tarde de COPE. Ahora llega el tiempo para la información local.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en el centro, mañana bajan las temperaturas y el domingo llueve. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A2 en Torrejón está provocando 2 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de salida en la A1 Alcobendas, A2 San Fernando, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyomolinos. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3 Mercamadrid, A4 y Valdemarín, dirección A6. La Guardia Civil ha detenido a 5 hombres implicados en 20 robos en la comunidad por la técnica del butrón. Son españoles y suman entre los 5 y 70 antecedentes por hechos similares. Llevaban a cabo una media de 4 robos por semana y utilizaban para ello coches de lujo que también habrían robado. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes lo que es un diexista? Bueno, pues mira, un diexista es una persona que se dedica con su aparato de radio a rastrear, sintonizar, identificar y escuchar diferentes emisoras. Diexista, desde la adolescencia además, es Vicente José Feliz. A los 6 años se enamoró de una radio de válvulas. Desde ese momento ya, su amor y pasión por este medio y por los aparatos, ¿no?, donde puede escuchar todo lo que, por ejemplo, aquí contamos, pues se ha ido incrementando hasta hacerse una colección de más de 2.000 radios antiguas. Bueno, en realidad de muchas épocas, ¿no? Bueno, este puede que sea un año además especial para Vicente José Feliz, porque puede que sea el año en el que vea esta enorme colección por fin en algún museo. Este próximo domingo, 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio, así que queremos celebrarlo con él, con Vicente, que es este hombre que se ha recorrido medio mundo en busca de estos aparatos y que sin duda es el mayor coleccionista de radios de España. Vicente José Feliz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, primero, ¿dónde los tienes? Porque, no sé, 2.000 radios, ¿dónde están? ¿Guardadas, expuestas? ¿En qué sitio?
Guardadas, repartidas en 4 lugares y a la espera de poder reunirlos para verlos. Porque si encuentro condiciones, claro.
Tu sueño es que alguien decida echarte una mano, un mecenas que diga, esto merece la pena ponerlo en un museo y hacer un museo con todas las radios que tienes.
Bueno, con todas, difícil, porque haría falta demasiado espacio, pero se podía hacer una selección y hacer un muy buen museo de la radio, claro. Eso es lo que yo pretendo.
O sea, tú te enamoras de la radio a los 6 años, pero a partir de ese momento, ¿en qué momento empiezas a coleccionarlas? ¿Cuándo dices, bueno, esto es verdaderamente algo que para mí es mi pasión y empiezas a comprar radios? Supongo que cuando ya dispones de un poco de dinero. ¿Cómo surge todo esto?
Pues el inicio de la colección fue en mis principios de trabajo como electricista, uh-huh. Que por las casas aún se veían aparatos de radio de estos antiguos, más que nada de los de válvulas de estos grandes. Y a mí pues ya llevaba muy dentro yo la radio, en todos los aspectos, la tenía muy muy vivida y ya me llamaba mucho. Entonces, claro, iba a una casa a hacer una avería, iba a otra y encontraba. Una sí, uno no, y en muchos sitios había, y hasta incluso varias. Hasta que yo me cogí conciencia y digo, esto hay que coger alguna idea buena. Y nada, le ofrecí a una señora el cambiarle la radio que tenía, que no usaba, porque no funcionaban otras cosas, por una radio actual, bueno, de entonces, con FM y enchufado la red, y hubo un primer sí, y luego a partir de ahí, pues cambiaba o les compraba la radio directamente con dinero.
O sea que
estamos claro, hablando, disculpa, del año 76, 1976.
De 1976, es decir, tú eres un apasionado de la radio y por tu trabajo como electricista, claro, vas de casa en casa, esta avería por aquí, y te vas dando cuenta de que en estas casas hay estos aparatos que son una maravilla y que probablemente en esas casas pues no los consideran nada del otro mundo. Y empiezas con ese primer cambio y luego ya pues le haces ofertas, se los vas comprando a la gente, ¿no?
Sí, claro, es que yo ya me daba cuenta de la gran variedad que había, ¿no? Tanto de técnica como de estética. De estética era el mundo, porque había aparatos de metal, había de plástico, de baquelita, de madera, de formas, bueno, infinidad de formas, ¿no? Y calidad, hasta incluso multibandas, de lo general. Entonces empecé a enamorarme aún mucho más de la radio, porque yo la radio la llevo muy dentro. La radio no es solo escuchar la radio, sino todo el mundo de la radio en sí, de escuchar la radio, el dixismo que en la cabecera estabas comentando. He estado centenares de horas escuchando antes, por ejemplo, cuando estaba Albania, Yugoslavia, las dos Alemanias. Tengo centenares de horas y tengo muchas postales QSL, que se dice, con escritos a mano de estos sitios. Y claro, la pasión, cuando se lleva dentro, se ramifica. Y entonces yo, digamos, todos los ramales. Estuve también de radioaficionado un tiempo. También hablé con muchos países del mundo. Y
o sea, todos los ramales te acercan a lo que es la radio, vamos. O sea, vayas por el camino que vayas en tu vida, siempre estás relacionado de alguna manera con la radio, de radioaficionado, de diexista, como nos estás contando.
La radio y las fallas.
Y las fallas
también, las llevo dentro, sí.
Bueno,
son los dos oficios que tengo. Instalador electricista, que al final me puse también por mi cuenta.
Sí.
Y artesano fallero.
Bueno, pues está muy bien, ¿no? Bueno, volvamos a la radio.
Para mí, sí.
Porque dices, o sea, es que estamos hablando de 2000. Tú empezaste por ahí, pero ya llegó un momento, me imagino, que empezaste a buscar radios por todo el mundo. ¿Cuál es la radio más especial que tienes y la que más te ha costado comprar? O sea, por la que más has tenido que pagar. ¿Y dónde? Cuéntanos.
Especiales no digo especiales. Yo siempre digo el mismo símil, que todas son mis hijas, ¿no? Son como mis hijas. Yo tengo dos hijas y las radios, pues, son también mis hijas. Entonces, predilectas, no. Ahora, si me dices, pues, una que sea más histórica.
Por ejemplo,
a ver. O más histórica, pues, por ejemplo, pues puede ser, a ver, pues las de Hitler, pues, históricamente, pues, es algo a destacar, ¿no? Porque son radios históricas. Hitler, pues,
¿pero dónde,
creó una
dónde,
serie...
¿Dónde la compraste?
La primera en una feria en Barcelona,
ajá,
en Cardedeu, en Barcelona. Eso estamos hablando de hace unos... Era unos 25 años o 30.
Sí, sí. O sea que realmente al final te dedicaste ya a ir a diferentes ferias para comprar radios, algunas muy antiguas,
sí, yo
por ejemplo.
Me he pateado muchas provincias de España y me he pateado mucho Francia.
También.
Físicamente.
Sin embargo, creo que la más antigua que tienes es del año 1923 y la compraste en Estados Unidos.
Sí, precisamente.
¿Y
sí.
¿Cuál fue esa historia?
Bueno, no, a ver, también tengo... Posiblemente la más antigua sea del 22, pero lo tendría que confirmar. Es británica.
¿Sí?
Y es una radio de galena. Es que tengo tres que posiblemente sean de 1922. Aparte que tengo algún aparato que otro que puede ser más antiguo, incluso de experimentación, de principios de 1900.
Bueno, pero aparte de que tiene que ser una maravilla verlas estéticamente, como tú dices... O sea,
bueno, pues cuando mi salud me lo permitía, que podía hacer exposiciones... Era muy grato el estar con la gente y recibir a la gente y ver lo que les gustaba ya hace años y entonces. Y claro, era muy, muy gratificante con lo poco que se podía poner, porque yo siempre disponía de mucho más de lo que podía poner, claro.
Ya con 2000 que tienes. Oye, pero ¿cuánto cuesta esta colección? O sea, ¿en cuánto la valorarías tú si la tuvieras que vender?
Pues la verdad es que he pensado en venderla porque ya se me cruzan los cables, valga la redundancia, y aparte de la salud ya me tuve que cortar la coleta prácticamente ya hace un tiempo y estoy muy muy desconectado, no de la radio, sino de la vida. Pero bueno, eso es aparte. No he pensado en venderla, yo simplemente quiero hacer una cesión para un tiempo y luego pues ya se vería, ¿no?
Ajá.
Porque mi familia no está demasiada por la labor. Entonces, si yo no lo consiguiera en vida, sería una lástima, porque es que son radios y afines. Porque es que, aparte de radios y transistores, tengo PICUS, tengo Tengo gramolas, tengo tocadiscos, tengo magnetófonos, tengo micrófonos, amplificadores de audio, estabilizadores de tensión, o sea que son radios de afines, una colección de teléfonos también antiguos de la guerra y más modernos, de los primeros teléfonos móviles,
o sea,
también,
es que
de estos
tienes
que iban con maletín.
Un auténtico museo en tu propia casa, no, porque obviamente no cabe, me dices, está en cuatro, en no sé, ¿qué son?
Sí, lo tengo
cuatro
en,
casas,
en cuatro sitios
en un garaje, en una nave. Vicente, ¿dónde tienes
además,
todo
más,
esto?
Más almacenado que para mostrar, porque
claro.
No dispongo de un espacio...
Pero es que no me extraña, si tuviéramos que... Espera, Vicente, si tuviéramos que exponer absolutamente todo esto que me estás contando, o por lo menos las 2.000 radios de las que estamos hablando, ¿cómo tendría que ser de grande el espacio, el museo, por decirlo así?
Bueno, es que es todo muy relativo, porque, claro, se puede... con 400 metros, por ejemplo, se podrían hacer muchas cosas. 400 metros repartidos a lo mejor en un par de sitios o dos o tres plantas, o hasta incluso en menos, se puede hacer mucha cosa. Luego también hay mucho para vestir. Mucho para vestir es que aparte de todo esto, yo no cuento las publicidades que tengo de los años 20, ni los libros, ni las revistas auténticas de los años 20, ni folletos. Tengo también de...
Vamos, que tienes de todo. Oye, Vicente, una cosa. O sea, tú lo que quieres es que alguien, no con todo, porque es imposible, pero por lo menos hacer una selección de lo mejor que tienes, de las mejores radios, y que estén en un museo, ¿no? Dedicado a eso, a las radios. Eso es lo que quieres, ¿no? Que alguien... O sea, tú estás dispuesto a donarlas, pero a un museo que las conserve, ¿no?
Ese es el sueño de mi vida.
Ese es el sueño
donarlas,
de tu vida.
Donarlas, ¿no?
Vale.
Porque es lo que he tenido yo, que he conseguido durante mi vida. Yo... No tengo vicios. Yo no he sido barero, de estos de la barra del bar que dicen.
Tú todo trabajar
cerveza,
y comprar radios, ¿no? Bueno,
y,
Vicente,
y reparar.
Pues
yo me he tirado centenares y centenares de horas
reparando, claro, porque sabías además, porque eres electricista.
Centenares.
Bueno, pues Vicente, a ver si hay suerte, ¿no? Y encontramos a alguien que quiera formar un museo con todas estas radios, porque lo que tú dices es que es un auténtico tesoro lo que tienes ahí para todos los que trabajamos en este medio, imagínate. Vicente, José, Felipe, gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Pues nada, Pilar, muchas gracias por la oportunidad y a ver si llega
a
orejas de alguien que realmente pueda valorar la variedad histórica que hay allí y la calidad en general de todo.
Estupendo. Venga, Vicente.
Entiendo yo que mostrarlo para el público en general.
Gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Cuidado, atención máxima, que llega Línea Directa, Elena Fornas. A ver, cuéntanos.
Hombre, es que no sé si sabéis que Línea Directa está buscando, Pilar, al sucesor de Matías, nada más y nada menos. Entonces tenemos cuatro candidatos. Mónica Carrillo, que no está nada mal, Nuestro Juanma Castaño, que es a quien se tiene que votar. Yo barriendo para casa. Carlos Latre o una persona desconocida que aún no sabemos porque no nos la han desvelado. Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota el tuyo. Apunta en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Pues acabamos de escuchar a Vicente. Tiene 2.000 radios, las más antiguas del año 1922. Busca a alguien que, bueno, pues esté interesado, ¿no?, en estas radios para que no se pierdan, para que puedan estar en un museo. Yo no creo que tengamos a ningún oyente que tenga una colección, bueno, tan tremendamente enorme, o sí, no sé, a lo mejor, mira, es lo que estamos buscando. ¿Qué coleccionas tú? ¿Cómo es esa colección? ¿Tiene valor, además? ¿Quizá la has heredado? ¿La has hecho tú desde que eras pequeño? Bueno, pues estamos hablando de las colecciones de los oyentes, de la gente. Fernando, Elena, ¿qué dicen?
A ver,
¿Qué, a ver qué colecciones dicen. Tiene por ahí la gente?
No es tan grande como una radio, es más pequeñita, pero sinceramente, yo solo de pensar en limpiar esa vitrina, me planteo el coleccionar.
Buenas tardes, gente, gente. Pues mira, yo colecciono de Dales. Y hombre, tengo más de 200. De muchos países del mundo y de España, de todas las provincias. Y bueno, un encargo que saben todos familiares y amigos cuando viajan. Lo primero que les digo es recordar. Bueno, pues los tengo en una vitrina, todo muy bien puesto y clasificado. Y recuerdo una visita que llegó un día a casa, pensaba que eran vasitos de chupito.
Un poco pequeño.
Chupito, hombre. Chupititito. No hay bastante diminutivo para reducirlo.
No, es verdad.
Con lo bonito que son los dedales. A mí se me caen, no puedo.
Se te
no
caen los dedales. ¿Pero tú coses, Elena?
Lo he intentado.
Lo has intentado.
Pero me pincho.
Pero te pincho.
Me bueno. pincho, intenté usar dedal, pero pues, se me caen. No
para
sé,
eso
no
está
sé.
El dedal, sí.
Pero los dedales de colección, es verdad que hay mucha gente que colecciona dedales.
Sí, sí.
Pues es verdad que a lo mejor no se ajusta bien al dedo. Luego están los dedales de verdad de coser.
Me la pregunta con duda,
y hay,
de cosina,
perdona,
Fernando.
Que yo sepa, hay diferentes tallas, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
Habré cogido uno grande. Bueno,
habrás cogido uno grande. Has cogido poco dedales, vamos.
Para que nos vamos a engañar.
Para que nos vamos a engañar.
Exactamente. No es muy fuerte.
Algún día vio un dedal y se lo puso en el dedo.
No es muy fuerte. Yo, hace
yo te preguntaba si sabías coser, no si te habías puesto un dedal. Pero ya tengo la respuesta.
Tampoco. Bueno, mira, para este oyente, el gordo de Navidad, no sé si le habrá tocado, pero espero que le haya tocado un poquito para recuperar la cantidad que se ha dejado en toda su colección.
Soy el mayor coleccionista de lotería del mundo y aproximadamente tengo ahora, pues mi colección supera los 220.000 billetes de lotería diferentes de 160 países. Y desde el año 95 estoy en el libro Guinness de los récords. Que si sigo coleccionando, hombre, pues claro, si es lo que me da vida, si eso es el momento íntimo que tengo yo conmigo mismo.
A ver.
Yo que cuando no me toca me enfado, le hago un burruño
no,
y lo tiro.
No, pero él está diciendo que son claro. billetes de lotería de todos los países.
Exacto.
O sea que
es
yo
chulo,
no sé si es una persona que viaje mucho, que puede ser, o que, no sé, consigue que se los manden.
Claro, que puede ser que ya hayan pasado, es decir, están a lo mejor caducados, pero él a lo mejor los pide, como dice sí. Fernando, y se los manda.
Además, la lotería en los países, en cada país es diferente.
Sí, sí. O sea, no necesariamente las ha tenido que comprar probablemente
claro.
él con su dinero.
Claro,
a ver
claro.
si toca. A ver sí. si toca, exacto.
Ahora, yo lo que no entiendo es porque es su momento íntimo. Se pone delante de los billetes.
Pues seguramente, la gente que
lotería,
colecciona.
Claro.
Mira,
se pasa un rato con
sus cosas. Esta es una cosa interesante que dice Pilar, ¿no? Es decir, ese gusto, ¿no? De ver lo que tienes.
Colocar, recolocar.
Ven. Yo, claro, tengo dificultad de entenderlo.
Es que no somos coleccionistas,
¿no? Pero por eso digo que es muy, muy interesante lo que decía el oyente, que es su momento íntimo, ¿no? O sea, que ve los. Debe de clasificarlos. Bueno.
Sí, es bonito, sí, es
seguro.
Bonito. Y mira, esta oyente, que yo tengo que ir a ver esta pescadería porque no tiene paredes, es un imán gigante.
Yo colecciono imanes de la nevera. Empecé coleccionando países y los sitios donde yo iba y poniéndoles allí en la tienda. Yo tengo una pescadería aquí en Valladolid, la más mega fashion de Valladolid.
Eso
y
no
entonces empecé con los míos, pero la gente venía, ay, pues te voy a traer yo uno de donde voy. Y ahora contando, tengo más de 3.000. Mi
¡Ala!
Marido me va poniendo así como unas placas aquí en la tienda.
Una
y al
foto.
Final acabo tapando toda la tienda.
Nos ha mandado fotos, ¿eh?
¿Sí?
Luego os la enseño. Es bueno. impresionante.
No, pero
todas
por favor,
las paredes llenas,
pídele permiso y la subimos
claro.
a nuestro Twitter, arroba la tarde cope.
Que nos dé permiso si quiere y vemos cómo está esa pescadería.
Es fantástico.
O sea que, claro, la gente le va llevando a ella
los imanes
y van poniendo placas en la pescadería que ya no caben seguramente por ningún lado para ir poniéndolos. Qué curioso, ¿eh? Bueno, pues coleccionismo, ¿qué mundo? Pues de eso estamos hablando, de tu colección. La especial, la que tienes tú, la que llevas haciendo desde hace años y años y que en algunos casos estamos viendo que está entrando en los libros Guinness de los récords. Tenemos oyentes de todo tipo aquí en esta tarde, en el programa. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope. Queremos más mensajes, más notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Mañana no se hablará de otra cosa.
COPE les adelanta la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción va a archivar la investigación en torno a la supuesta cuenta con fondos del rey Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. El fiscal asegura en su decreto, al que ha tenido acceso COPE a ese documento, que no hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal. Este decreto todavía no ha sido comunicado a las partes. ¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas que no creen ninguna inestabilidad a la institución.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE es eso de lo que habla todo el mundo.
Disfruta de una casa como nueva con los suelos vinílicos SPC de Leroy Merlin. Estéticos, sin juntas ni perfiles, muy resistentes y fáciles de instalar. Solo necesitas un cúter. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero. Cambia tu suelo y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como todo al 70% de descuento en la colección otoño-invierno de Woman Límite del Corte Inglés, Cushel y Fórmula Joven. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de febrero en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, amiguitos. Hoy voy a enseñar la palabra cerca. Nueva York está cerca. Sevilla está cerca. ¡Las Islas Canarias están cerca también!
Hay viajes que están muy cerca. No queda nada para ese puente, esa escapada, esa Semana Santa. Con Viajes El Corte Inglés podrás reservar sin gastos de cancelación y con hasta un 40% de descuento. Además de la tranquilidad del programa Confianza Incluida. Todo está cerca con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esta semana en Día, la naranja de zumo con un 28% de descuento. Llévate la malla de 4 kilos por solo 2,49. Día, paga menos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:33, hora menos, en Canarias. Precisamente nos vamos a la isla de Gran Canaria. Allí la tradición del pastoreo se remonta siglos atrás. Era el modo de vida de muchos isleños que tenían que hacer frente a un problema añadido, el terreno tan escarpado en el que tiene que pastar el ganado. Y fue de ahí, de esa necesidad de salvar los grandes desniveles del campo, de donde nació una de sus más grandes tradiciones, el salto del garrote. Mira, cuando Bonifacio lo aprendió, hace ya unos cuantos años de eso, lo hizo de su padre, de su tío, de sus hermanos, lo practicó durante años y ahora que la necesidad se ha perdido, pues él se ha propuesto mantener viva la tradición. Bonifacio García, maestro Paco, como te conocen en la isla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué maestro Paco, por cierto?
Sí,
por eso mismo, por la cosa de la tradición del garrote.
Ah, mira, oye, vamos a ver, ¿qué hacíais con el garrote? ¿Para qué lo usabais exactamente y cómo es un garrote?
Bueno, un garrote es un palo que hay que hacerlo de un, por ejemplo, de un pino canario. Uh-huh. El mejor palo que hay para eso y que tenga la hebra bien derecha, y dependiendo del tamaño que se quiera, de 2 metros, de 3 metros, y entonces ese es el palo. Se usaba tanto para subir como para bajar.
Pero como si fuera una, se usaba como si fuera una pértiga, por decirlo de alguna manera, Bonifacio, para explicarlo.
Sí, la forma de una pértiga. Lo que la pértiga es a coger el palo y saltar, no dejar correrlo en la mano.
Sí.
Y este había que, por ejemplo, para saltar, dejarlo correr en la mano.
Dejarlo correr en la mano. Dices sí, que depende.
Hasta llegar al suelo, poner los pies en el suelo.
Ah, vale, o sea que tú, digamos, clavas el palo en el suelo primero.
No, o saltar no es preciso, se puede hacer, dependiendo del salto, hacerlo, poner el garrote en el suelo y luego dejarse bajar por el garrote. Y se puede a una altura, por ejemplo, a otra altura como la del garrote, tirarse, por ejemplo, de 5 metros, 4 metros, dependiendo.
¡Jo, qué barbaridad! Hasta de 5 metros. En cualquier caso, dices también, Bonifacio, que el garrote puede ser de más o menos metros, depende de, me imagino que de cada uno. Por ejemplo, tú normalmente, cuando, ¿cómo lo usabas? Cuando lo usabas con bueno, pues cuando salías al campo.
De 3.40.
Entiendo que tiene que estar súper pulido ese palo, claro.
Sí, muy pulido. Tiene que estar muy pulido y muy cuidado, que no esté, nosotros llamamos mayucado, no pegarlo las piedras en el risco, claro, para que no se le hagan, porque después en las manos hace daño.
Por eso, fíjate, si el palo corre, claro.
Finito y bien engrasado. Nosotros usamos el sebo de la cabra.
Ajá.
Para darle y que esté siempre amoroso.
Claro, pero entiendo bastante, o sea, creo que entiendo la técnica para bajar, ¿no? Para cuando tenéis que salvar desniveles bajando, ¿no? Pero no sé,
sí,
pero me parece dificilísimo subir, por ejemplo, salvar desniveles, pero mientras estás subiendo, por ejemplo.
Subiendo, sí, porque se afirma el garrote, se afirma y te ayuda a subir braceando por el garrote para arriba.
Curioso, ¿eh?
Y luego pues hay, y usted va por ahí por el monte, que es cuando nosotros lo hacemos, lo aprendimos cuando teníamos el ganado, ¿no? Entonces ahí el ganado estaba suelto por el curtido, y había que recogerlo todos los días.
Claro,
para
claro,
llevarlo,
lógico,
ordeñarlo,
claro que sí, 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 sí.
Entonces ahí lo utilizábamos nosotros saltando de los ricos.
Pero Bonifacio, para ser pastor había que estar muy en forma, porque si no era casi imposible utilizar el garrote, ¿no? Bueno, el caso que este salto del garrote, claro, como ya, o sea, con la llegada del turismo, pues cada vez había, me imagino, menos personas que se dedicaban a la ganadería, finalmente estaba en desuso. Pero tú dijiste, esto no se puede perder, esta es una tradición que hay que conservar, ¿no?
No, y es que estaba perdido.
Estaba perdido del todo.
Es que estaba perdido, a los ganados irse desapareciendo, entonces ya casi no quedaban ni los garrotes que teníamos, que usábamos antes. Algunos quedaban, lo tenía guardado. Y entonces, en el caso mío, es que apareció por aquí un periodista, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, don Antonio Cardona Sosa, buscando las raíces del salto del garrote y el pastoreo y eso.
Sí.
Y lo mandaron donde estaba yo.
Anda.
Entonces, yo lo que le dije era, próximo a las fiestas de San Juan, que se celebran aquí.
Sí.
Y entonces yo lo que le dije fue, dije, mire, eso lo mejor es, yo hablo con la comisión de fiestas y ellos esto lo meten en un número más de la fiesta, y yo busco un par de amigos que sepan saltar, y usted viene, nosotros le hacemos una exhibición,
una demostración, una bajadita, ¿sí?
Y usted ve y eso como es, y entonces es mejor. Bueno, pues entonces lo hicimos así, y la víspera de San Juan por la tarde, él vino, hicimos una bajadita con un par de amigos y un hermano mío, y entonces el hombre vio aquello, sacó fotos, incluso después escribió hasta un libro.
¿Y de qué año estamos hablando, Bonifacio, te acuerdas?
No exactamente, pero allá por cerca de los 30 años.
Hace 30 años. Bueno, pero luego tú, como viste que ahí había una tradición que conservar, que interesaba incluso, como vemos, a periodistas y demás, dijiste, bueno, hay que montar aquí pues una escuela para que la gente aprenda a saltar con el garrote, que llamaste Jurrias, y cada vez más gente ha decidido seguir con la tradición, lo cual es muy chulo. Y claro, como has seguido con la tradición, resulta que llega gente que se interesa también por todo esto, como por ejemplo... Isidoro, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los oyentes de Acopi.
Isidoro Falcón decide que esta es una tradición que hay que grabar, ¿no? Que esto hay que hacerlo y montarlo en un documental.
Sí, le comentaba en su momento a Pedro cómo surge la idea. Pedro Cubiles, el director. Yo soy nacido del Festival de Cine de Montaña de Bilbao, el Mendi Film Festival.
Sí.
Que se celebra cada año en el mes de diciembre, y esto era en el año 2018, y yo salía de una sección de películas de cultura de la montaña. No era estrictamente de deportes en la montaña. Y la verdad que me estimuló tanto que yo, que no vengo del mundo audiovisual, dije, pues me voy a hacer una película, un documental. Y antes de llegar al hotel, dije, lo voy a hacer sobre el Salto del Pastor, porque esto no lo conocen en el mundo pues casi nadie. Y antes de entrar a la habitación ya le había encontrado el título, y fue el que definitivamente...
En definitivo, pusimos, ¿no? Jurrias, guardianes,
sí, Jurrias
del garrote,
sí, bueno, lo
¿no?
de guardianes, ¿sí? Perdón, lo de guardianes vino posterior,
¿sí?
Porque nuestro creativo, el del equipo, que es un hombre extraordinario, la completó. El título original era Jurrias,
¿sí?
Pero claro, ya él le dio el sentido. Los guardianes del garrote son los practicantes actuales, que lo hacen ya de forma lúdico-cultural.
Sí, bueno,
no,
pero
no
que,
pastorean,
que hay
¿no?
que, entonces, ya, pero que hay que aprender a saltar con el garrote,
hombre,
que no
supuesto.
Debe ser nada fácil. Y entonces conseguiste que Pedro, el director Pedro Cubiles, se metiera en el proyecto, ¿no?
Sí, bueno, yo no conocía a Pedro. Bueno, conocí a Pedro a través de sus trabajos, pero personalmente uh-huh. no. Y fue por las redes, contacto con él, digo, mira, tengo aquí una idea, quiero verte, a mí me gusta cómo tú cuentas las cosas. Y si la ve, le metemos mano. Y él la vio enseguida y nos pusimos mano a la obra. Y después...
Espera que le voy a saludar. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
O sea, mira, cuando a ti te llega la historia, tú dijiste, pues aquí va a haber material, ¿no?
Hombre, visualmente, sin duda alguna. Y la historia, hacer un repaso a la cultura y la historia más reciente de Canarias, desde ese punto de vista, pues también, ¿no? Entonces, yo lo vi claro rápidamente, ¿no? Porque además el añadido visual fundamental para un formato de estas características, pues aportaba muchísimo. Y entonces nos pusimos manos a la obra, claro, por supuesto.
Y sale este documental que es realmente asombroso y que suena así.
Yo desde que tenía 8 años ya estaba por ahí con mi padre. Yo tenía un garrotillo, era de una vara de almendrero con un regatoncillo de esos que se usaban para plantar.
Mi padre me lo enseñó cuando yo era pequeñito, el mejor maestro que he podido tener.
Una eminencia en el Salto del Pastor.
Maestro Paco para mí es un referente. Si él no hubiera empezado, yo no estaría aquí saltando.
Se preocupó cuando hubo un parón en el salto.
Creo que el Salto Pastor es naturaleza pura y dura. Yo me enamoré de que lo conocí.
Para mí es un estilo de vida. Te da seguridad.
Conlleva sentimiento y transmisión cultural.
aprendes a ver tus límites. El componente de adrenalina también hace que enganche.
Espectacular, increíble.
Te cambia la vida, satisfacción, una paz tremenda.
Bueno, qué barbaridad las cosas que dice la gente del Salto del Garrote. ¿Le ha gustado a Bonifacio el documental?
Sí.
¿Sí?
Sí, bastante, sí.
Sí. ¿Y tienes la sensación de que todo lo que has hecho por recuperar esta tradición tan bonita, ahora y gracias al trabajo también de Isidoro y Pedro, lo conocen en todo el mundo?
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Esto es muy bonito y me alegro de que en todo el mundo se esté viendo y que la gente le pongan importancia al trabajo que se ha hecho.
Qué bueno, porque Isidoro, Pedro, este documental es que se ha expuesto, se ha emitido en Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, en Katmandú, por todas partes. ¿Qué os cuentan? ¿Qué comenta la gente cuando lo ve por ahí? Isidoro o Pedro, me da igual, los dos. Isidoro primero.
Bueno, el tema de los festivales era... Pedro sabe que yo hablo mucho, así que me corta cuando quiera. Bueno, el tema de los festivales sí lo tenía claro y se lo comuniqué a Pedro porque la idea de la película era universalizar el salto, o sea, que saliera de Canarias. Aquí en Canarias es conocido, pero fuera de Canarias no es conocido. Y la mejor forma era haciendo un documental y presentarlo en festivales, ¿no? Uh-huh. Y luego, para resumir, sitios míticos para mí es el Festival de Montaña de Ushuaia, en la Patagonia Argentina. O sea, allí recibí uno de los mejores piropos que hemos tenido. Me llamó una señora que se dedica al patrimonio cultural allí y dijo que la película era extraordinaria para ella como patrimonio, como ejemplo de patrimonio cultural inmaterial. Yo decía, qué bonito lo que me ha dicho, de tan lejos, ¿no? Y luego después ha hecho un periplo tremendo, ¿no? Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Corea, China, no sé, me pierdo.
O sea, por todo el mundo.
Y el último y más reciente, Chile, hace un par de días.
Bueno, o sea, que seguís entonces mostrando este documental del Salto de Garrote por todo el mundo, que ya es universal. Entonces, Jurria, Guardianes del Garrote, el documental sobre esta técnica que se utilizaba antiguamente en el pastoreo, que se perdió, como nos dice Bonifacio, que él, además con su empeño, logró recuperar y que vosotros lo habéis trasladado a todo el mundo. Bonifacio García, maestro Paco, muchas gracias. Isidoro Pedro, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a todos ustedes.
Un saludo, maestro. Hasta luego.
Igualmente, hombre. Aquí estamos para lo que se ofrezca.
Venga, gracias. Buenas tardes. Adiós.
Hasta luego.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Redescubre el placer del descanso. En el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Día de los Enamorados, disfrute del ballet más romántico de todos los tiempos, Romeo y Julieta, en una proyección especial desde la Royal Opera House de Londres. El 14 de febrero, a las 20:15 horas, Romeo y Julieta en los mejores cines de España. Consiga sus entradas en roencines.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Vaya semanita que llevo. Oh. Bueno, en fin, como la vuestra. Digo,
¿pero qué te pasa? Por,
yo qué sé, porque no me da la vida. Y el problema está en que mi semana acaba el domingo por la noche.
Es ahora, verdad,
ya. Ahora os cuento. Bueno, empiezo por... me pongo serio.
Que además empieza antes el programa especial, ¿no? Elecciones.
Y yo qué sé.
¿Cómo que yo qué sé? Sí, a las 9.
A ver, en teoría, sí. Lo que pasa es que yo arranco a las 8 en tiempo de juego. Habrá que contar las encuestas de GAC3.
Vale, vale.
La participación, los sondeos, por dónde van los tiros. Si hay noticia, entraré cuando la haya. Y a partir de las 9, efectivamente, hasta las 11.
La participación, pues, la participación es, será gran, sí, noticia.
Esa es la clave, efectivamente. Cuentan los que saben que a partir del mediodía ya se sabrá quién gobierna.
Fíjate.
Porque la tasa de participación al mediodía, pues, es fundamental en unas elecciones de este tipo. Bueno, veremos. El domingo salimos de dudas, especial La Linterna, elecciones en Castilla y León. Eso por un lado. Hoy, en nuestro tema del día, nos visita, ya estuvo con vosotros, Pepe Domingo Castaño. El tío vende libros a decenas,
bueno,
de,
bueno,
miles.
Es una cosa
impresionante.
Increíble.
Bueno, lo gracioso de esto son las sorpresas que le tenemos preparadas. Como a estas horas estará de sobremesa y no nos oye, vamos a meter a sus vecinos.
¡Hombre!
A los sí, porque meter a Julio Iglesias, a la sobrina...
Eso es un clásico.
Eso es fácil. No. Vamos a meter a los vecinos de Padrón, que me parece muy cachondo. Bueno, hoy es nuestro tema del día. Y me pongo serio. Vamos a tratar qué está pasando en México, no tanto por las patochadas del botarate este de su presidente López Obrador. Hoy han matado al sexto periodista en un mes.
Es, ¿sí?, tremendo, sí, es increíble. Sí.
Herbert López Vázquez. Lo han matado en su despacho, con el hijo dentro del despacho, y le han acribillado a tiros. Seis periodistas en un mes. Que nadie lo entienda como corporativismo, sino, mejor dicho, como un Estado, un país que cada vez se acerca más a un Estado fallido. Y luego el otro todavía bramando y diciendo tonterías. En fin. Vamos a contarlo todo.
Te escuchamos.
En La Linterna, dentro familia. De nada, unos minutitos.
Gracias, chao.
Y hoy hablamos de lo que coleccionan los oyentes. Selena, ¿qué dicen? A ver.
Pues ojo, Pilar, a la suerte de esta oyente con su colección.
Yo colecciono los muñequitos que salen en el roscón de Reyes. Uh-huh. Llevo años coleccionándolos. Y luego, cuando llega Navidad, los saco todos los años y los pongo en el mueble de la sala para que se vean todos los años la cantidad de muñequitos que tengo. Todos. Tengo ya un montón. Y cada vez que los pongo, pues pienso que un año más.
Qué
bonito. Un muñequito más, un roscón más.
¿Has visto? Hay gente con suerte. A mí me toca siempre lava. No les puedo exponer.
Bueno, pero de todas formas, que tiene gracia que los saques siempre en Navidad y los exponga a todos. Está bien.
Sí, sí, me encanta. Bueno, tendrías que ver las maravillas que hace este oyente, que también nos ha pasado fotos, estadio de fútbol, naves, como le dejen más, te construye hasta una casa con Lego.
Mi afición es montar Legos. Llevo desde pequeño montando. Ya, como veis, no me cabe nada más en las vitrinas. Lo tengo todo lleno directamente. De hecho, en mi futura casa que quiero comprar, con suerte tendré una habitación única y exclusivamente para ello, porque es que ya tengo cosas hasta en el armario, no me cabe nada más.
Pero me parece asombroso porque el apego, ¿no? A algo que tú hacías de pequeño, porque yo también construía Legos, pero a mí no se me ocurrió seguir por ese camino y seguir construyendo. Fíjate, me parece asombroso. ¿Sí?
Pero es que es una maravilla lo que construye. Es que destruir
¿te
eso,
mandado fotos
¿sabes?
También,
sí,
entiendo,
sí, 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 es que son como obras de arte, me encanta. Y bueno, yo creo que este oyente tiene todas las calculadoras de España.
Hola a todos los oyentes de la tarde de COPE. Yo colecciono calculadoras electrónicas y antiguas desde 1906.
Bueno,
claro, a mí no me dejan usar en el colegio, normal que las tenga todas, ¿eh?
Y para terminar,
pues mira, este oyente que es un buen español de disfrutar las comidas y las terrazas de nuestros bares y hoy que estamos de viernes, pues apetece.
Yo lo que colecciono son posavasos y los tengo divididos por marcas de bebidas y por locales a los que he ido, que también tienen. Y lo tengo por orden, tengo tantos que lo tengo ordenado por orden alfabético.
¡Hala!
Me encanta, me encanta.
Hasta por orden alfabético.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto de agencia, de France Press. Está tomada en un asilo modesto, con las paredes alicatadas, con los viejos que pueden andar pasillo arriba y pasillo abajo requiriendo con pasos lentos una emboscada de alegría. Con los viejos que ya solo ruedan en sillas buscando un atraco de gozo, una aleluya tierna y cálida como un sol de invierno colándose por la ventana. Y con los viejos que no pueden levantarse de la cama esperando el romance de una alondra, aunque no sea mayo y aunque no haga calor. En ese asilo modesto, Herminia, que ha vivido ya 110 inviernos y que tiene un babero blanco al cuello, inclina la cabeza. La piel de Herminia no tiene los surcos del tiempo. Quizá las estrías van por dentro, porque no hay nadie, haya vivido un siglo o un año, que no tenga una muesca. Herminia, sin zarcillos y con una nariz de faraona, conserva una decente mata de pelo gris. Herminia inclina ligeramente la cabeza porque detrás de ella una enfermera, vestida de fresa y cielo, le alisa con primor sus bucles de ceniza. Las manos de la joven se mueven como si trenzara con un peinador de seda. Herminia luce ya dos kikis muy coquetos. Más que las medicinas, más que la sopa, más que un buen médico, Herminia necesita verse guapa. Herminia necesita estar arreglada y la enfermera de fresa le carda el alma con un gesto luminoso que consolará a muchos que no saben su nombre y que no saben qué pasa en un asilo modesto con las paredes alicatadas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, pero ya sabes que la radio continúa, la radio siempre sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
En Castilla y León se cierra hoy la campaña electoral y todos los líderes de los partidos nacionales se dan cita en esa comunidad. Pese a ser unas elecciones autonómicas, es innegable su proyección nacional. Valladolid será la ciudad estrella en el cierre de campaña. El fantasma de una baja participación planea sobre estos comicios y eso puede implicar mayorías débiles y muy condicionadas, lo que se traduciría en un gobierno con menor capacidad de decisión. De ahí que ante los datos que revelan una importante caída en el voto por correo y los sondeos que estiman una participación inferior al 60%, el partido que se vería más perjudicado, el Partido Popular, ha tocado a rebato para conseguir una movilización total de su electorado. Una participación muy baja podría incluso provocar un vuelco y permitir que el PSOE alcanzase el gobierno de esta comunidad, con el consiguiente fortalecimiento del proyecto nacional de Pedro Sánchez. Tomar parte en unas elecciones es un derecho, pero también es una responsabilidad, un ejercicio de ciudadanía activa. En democracia, los asuntos públicos afectan a todos los ciudadanos y no son solo asunto de los políticos o de los partidos, sino de todos. La desafección es alta y tiene sus razones, pero si los ciudadanos de Castilla y León se quedan en sus casas el próximo día 13, ellos serán los primeros perjudicados y el inquilino de la Moncloa será el indirecto e imprevisto beneficiado.